Diana Calderón en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos. Aquí están las noticias y en segundos vamos con el debate con nuestros panelistas. Y comenzamos con la expectativa de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump, que será en menos de 12 horas. El mandatario norteamericano habló desde la oficina oval en la Casa Blanca y dijo que Gustavo Petro ha mejorado su actitud, por lo que la reunión será positiva.
Petro ha sido muy amable durante el último par de meses. Antes era muy crítico, pero luego de la incursión en Venezuela cambió mucho de actitud. Ahora quiero verlo. Hablaremos sobre drogas y tendremos una buena reunión.
Por su parte, la canciller Rosa Villavicencio entregó detalles del plan previsto para la reunión y aseguró que el encuentro es clave no solo para Colombia, sino para América Latina.
Nosotros estamos muy positivos, estamos abrazando toda la positividad de una relación que se va a relanzar y que va a significar avances muy importantes.
Informaciones. Hoy el Consejo Nacional Electoral no tomó una decisión definitiva para saber si Iván Cepeda puede participar en la consulta del Frente por la Vida. La votación quedó 5-4 en contra de Cepeda, pero no fue suficiente para decidir, ya que el CNE debería tomar la decisión que se necesita por al menos 6 votos. Y a propósito, hoy se nombraron entonces 2 conjueces, uno del Centro Democrático, Alejandro Sánchez, y otro del Partido Liberal, Manuel Abella, que deberá desempatar. Y en diálogo hoy con Julio Sánchez Cristo en 6AMW, el polémico estratega catalán Javier Vendrell confirmó que apoyará a Roy Barreras, porque según él puede consolidar el cambio que está promoviendo el gobierno. Y sobre su apoyo a Barreras y no a Iván Cepeda, quien es el candidato del pacto histórico, respondió lo siguiente.
El presidente Petro sabía que yo iba a dar este paso antes de que se hiciese público, y yo le puedo asegurar que si el presidente Petro, que es mi referente y es mi líder en este país, hubiese considerado que yo no tenía que estar acá, yo no estaría acá.
Son las 7 de la noche, 2 minutos. Las lluvias afectan fuertemente a gran parte del país. Departamentos como Bolívar, Atlántico, Tolima, Cundinamarca y Córdoba presentan las mayores afectaciones. Justamente es en Córdoba en donde fue decretada la calamidad pública por las emergencias a causa de las lluvias. Esto dijo el gobernador del departamento.
Han indicado las autoridades que esto se debe a un frente frío que se podría extender hasta mañana 3 de febrero. Se ha precisado hasta el momento que unas 13.000 familias estarían damnificadas. Ya se han adecuado albergues para trasladar a las familias que están afectadas, que lo han perdido todo por cuenta de este torrencial aguacero que se ha venido presentando desde la noche del 31 de enero. También se ha emitido una alerta roja por parte de la hidroeléctrica Urra, porque se han presentado reboces y ya hay desbordamientos en la zona rural del municipio de Tierra Alta en el departamento de Córdoba.
Ante este panorama, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo avanza con la atención de más de 13.000 personas damnificadas por las fuertes lluvias. El director Carlos Carrillo entregó un balance de las afectaciones.
Se han reportado 219 eventos, 110 movimientos en masa, 58 inundaciones, 28 crecientes súbitas, 12 vendavales, 9 avenidas torrenciales que dejan de momento, estos son cifras preliminares que están en consolidación, 9.826 familias afectadas.
Los propietarios de las estaciones de combustibles en el país confirmaron la reducción de 500 pesos por galón de gasolina, tal como lo autorizó el gobierno. El director de la Confederación de Distribuidores Minoristas, David Jiménez Mejía, afirmó que los ajustes ya se efectuaron.
Digamos que esto va a ser progresivo y rápido en toda la red de abastecimiento de combustibles, conformada por cerca de 6.400 estaciones de servicio, conforme vaya rotando el inventario.
Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá, habló también con 6AMW sobre el proceso exploratorio para vender el 9.4% de las acciones del distrito en el Grupo de Energía.
El distrito está en una realidad en el cual tiene una empresa que está produciendo buenos dividendos, que tiene la capacidad de producir el mismo ingreso con menos participación, en un contexto en el cual las tasas de interés del país se han disparado y están muy altas, y hay una necesidad de inversión, particularmente en transporte público y en infraestructura, que socialmente es mucho más rentable que lo que le genera a las acciones del grupo a la ciudad.
Nacional retiró el proyecto de ley que buscaba implementar herramientas sancionatorias en el sector de transporte y que, según algunos gremios, afectaba las aplicaciones del transporte como Didi, Uber y Yango. Luis Gabriel Serna, jefe jurídico de la superintendencia, indicó que se le harán ajustes al articulado.
El gobierno nacional decidió retirarlo para hacer algunos ajustes al articulado, de tal manera que transmitan mayor claridad a la opinión pública y sea el reflejo de las mesas de negociación que se han venido adelantando con los gremios de carga.
El país en Hora 20.
El País América cuenta a esta hora todos los pormenores de la reunión Petro-Trump y otros temas clave a nivel internacional. Juan Esteban Lewin.
Para mañana el plato fuerte es la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump. Tendremos piezas que explican la importancia de la reunión, cómo le dieron los presidentes colombianos en el pasado, y un cubrimiento minuto a minuto desde Washington con apoyo de acá de Bogotá para tener una mirada colombianizada de lo que ocurre. También les recomiendo muy especialmente una entrevista con Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, que tiene una historia de vida muy interesante y ha llevado a cabo unas luchas muy llamativas en ese país centroamericano, así como una pieza que ayuda a entender cómo se fraguó la candidatura de la expresidenta chilena Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.
Y antes de ir con nuestro debate, hoy les tengo un confidencial. En medio de los 9.000 contratos que firmó el gobierno antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías por más de $1 billón, se conoció un nuevo contrato entre la Cancillería y la Imprenta Nacional que ya se sabe por 185 mil millones. Nada menos que el tercer contrato por el mismo objeto. No conformes con que la Procuraduría ha establecido las irregularidades cometidas durante este gobierno en su pretensión de entregarle la realización de los pasaportes a la Casa de la Moneda de Portugal y a la Imprenta Nacional, hacen otro contrato. Según supimos, quieren tener un plan B, por si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca les tumba el primer contrato entre esas dos entidades, y además porque en abril se les vence el contrato y no tienen el modelo que han ofrecido funcionando. Lo que no han tenido en cuenta, y no se ha dicho, es que cuando existe un contrato estatal vigente, hasta que ese contrato no termine, no se puede hacer un nuevo contrato por el mismo objeto. Hacerlo es celebración indebida de contratos. Es delito. Nuevamente, la improvisación en el tema y los defectos del primer contrato cuando habían defendido su legalidad, con lo cual la responsabilidad penal, fiscal y disciplinaria sigue vigente. Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche, el análisis a las condiciones que enfrenta la consulta de la izquierda, la participación de Iván Cepeda y las decisiones que debe tomar el Consejo Nacional Electoral. Los votos que faltan, los que se voltean, las conveniencias sobre esa candidatura. También el análisis al impulso de la candidatura de Roy Barreras ante la llegada de varios asesores. Después la feria de contratos a puertas a la Ley de Garantías, los despidos, los nuevos puestos, las movidas políticas en época electoral. Bienvenidos. Y empiezo por saludar hoy al cumpleañeros de la mesa, Gabriel Becerra. Buenas noches, feliz cumpleaños, representante. Nos acaba de contar por ahí una palomita, un pajarito.
Diana, muchas gracias a ti por este saludo de cumpleaños y sí, estamos hoy cumpliendo años, pero cumpliéndole el compromiso.
Muchas gracias, gracias por estar aquí. También con nosotros Luz María Sierra, periodista, directora del Colombiano. Hola Luz María, buenas noches.
Hola Diana, muchas gracias por la invitación y un cumpleaños muy feliz para el compañero Gabriel.
Gracias Luz María.
Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Hernán Echavarría Olózaga. Muy buenas noches.
Bien, buenas noches. Un saludo muy especial a ti, a la audiencia de Hora 20 y, por supuesto, un saludo muy especial al representante de CR por su cumpleaños.
Gracias, Carlos.
Exsecretario de Transparencia de la Presidencia, abogado, profesor y columnista Gabriel Cifuentes. Buenas noches.
Diana, muy buenas noches para usted, para mis colegas de panel y, por supuesto, para la amable audiencia de Hora 20 y feliz cumpleaños, tocayo, en esta noche.
Gracias, Raúl.
Pues arrancamos de una vez con el primer tema de la noche, que tiene que ver con que faltan 4 días para que venza el plazo de inscripción de las consultas para el próximo 8 de marzo, que es cuando se celebran al tiempo que se elige un nuevo Congreso. El escenario es por lo menos confuso para la consulta del Frente por la Vida, que recoge las candidaturas de izquierda. Iván Cepeda, el candidato que puntea en las encuestas y que busca medirse en esa consulta con figuras hasta el momento entendemos que son Juan Fernando Cristo, Camilo Romero y Roy Barreras. No tiene del todo claro su futuro, y esto porque el Consejo Nacional Electoral sigue sin definir la consulta en la que participó Cepeda en octubre, si fue partidista o interpartidista. Si se vota por el segundo escenario, pues Cepeda quedaría por fuera. Sin embargo, en una ponencia presentada anoche por 3 magistrados, se planteaba que la consulta se dio bajo la sombrilla del Polo y que por lo tanto la consulta habría sido partidista, lo que despejaría el camino para Cepeda. Esa ponencia pues fue la que se votó hoy. 4 magistrados votaron para despejarle el camino a Cepeda, 5 votaron en contra, con la cual no hubo mayorías. Al no tener mayorías, tocó nombrar 2 conjueces que definirían mañana el futuro de esa consulta. Y tengo acá, en ese caso de los conjueces, y quiero contarles porque estaba mirando un trino de Daniel Coronel en el que se pregunta al abogado Alejandro Felipe Sánchez Cerón si se va a declarar impedido para actuar como conjuez en el caso de Iván Cepeda por haber sido contraparte judicial del senador Cepeda como integrante de la defensa del expresidente Álvaro Uribe. Ese frente de izquierda también se ve impactado por la candidatura de Roy Barreras y las personas que han llegado a su equipo. Hoy, esta mañana, Julio Sánchez Cristo, en entrevista con Javier Vendrell, quien asesoró al presidente Gustavo Petro en la campaña de 2022, pues dejó claras varias cosas. Él fue muy polémico, este asesor, por sus presuntos nexos con Papá Pitufo. Esta persona recibió nacionalidad colombiana de manera express y con varias polémicas en España. Pero oigan lo que le dijo a Julio Sánchez Cristo en 6AMW.
Creo que podemos convencer a mucha de la gente que hoy considera que Cepeda es quien puede llevar adelante este cambio, pues que el compañero Cepeda se va a encontrar con muchos problemas. Si consiguiese ser presidente, se va a encontrar con muchos problemas para materializar ese cambio, y en cambio el candidato Roy Barreras puede materializar ese cambio. Y por tanto, en política lo que toca es argumentar, convencer. Yo creo que Roy Barreras ha sido poco escuchado.
Pues de eso vamos a hablar. ¿Cómo leen lo que pasó hoy en el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué representa hoy el punto en el que está la posibilidad de la participación de Iván Cepeda en la consulta de la izquierda? ¿Qué les dice el voto adicional en favor de permitir la inscripción y lo que pasará con los conjueces? Doctor Becerra, empiece usted, que conoce del pacto todo lo que necesitamos saber.
Bueno, lo primero que hay que decir es que pues no nos sorprende, ¿no? Lamentablemente, diría yo, no solamente para esta coyuntura, sino para todos los temas que tienen que ver con las garantías electorales del pacto y del sistema de partidos, de la democracia en Colombia, pues el Consejo Nacional Electoral es una autoridad que realmente ratifica con este tipo de decisiones su problema de raíz, que es la politización profunda que tiene. Nosotros diferimos de la decisión que se ha tomado. Nosotros tenemos la evidencia tal cual lo soporta la ponencia de los 3 magistrados que favorecen la participación del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en la consulta, de que desde un inicio, de manera pública, por escrito, en el contexto de unas garantías que nos dio un fallo de la justicia del Tribunal de Cundinamarca, nosotros estábamos trabajando dos niveles. Un primer nivel para tener una candidatura del pacto histórico que permitiese ir a un segundo momento, que no es precisamente, Diana, la candidatura de la izquierda, sino la candidatura de la izquierda con otros sectores progresistas, liberales, socialdemócratas y movimiento social que se identifica con un proyecto que queremos que se mantenga y se profundice. Y en consecuencia hemos actuado de esa manera. Lo hemos hecho jurídicamente y lo hemos hecho políticamente. Pero nos encontramos con una barrera. Y la barrera es que un órgano de carácter político en este momento ve en la candidatura de ese Frente por la Vida, que repito, no es solamente el frente de la izquierda. La izquierda llegó para quedarse, para bien de la democracia en la sociedad colombiana. Y yo creo que somos y vamos a seguir siendo una fuerza. Pero somos conscientes que este país no necesita solamente un gobierno con la izquierda, sino que necesita un gobierno que una a otros sectores. Yo no creo que el doctor Juan Fernando Cristo sea precisamente un hombre de izquierda, es un hombre liberal con una raíz familiar política de mucho tiempo en ese sector. Roy se reivindica de la socialdemocracia, Camilo se reivindica de corrientes de las nuevas ciudadanías, y yo creo que eso se parece mucho al cambio político que se está dando el país. Yo advierto, Diana y colegas, que es muy lamentable lo que se está haciendo, porque no es solamente el bloqueo a la candidatura de Iván. Al fin y al cabo, nuestra decisión será ir a la elección en primera vuelta si se impone un bloqueo, y le pediríamos a la ciudadanía que rechace esta postura del CNE y respalde la candidatura. Pero veo que está acumulándose.
Cuando dice le pediríamos a la ciudadanía, ¿en qué sentido es ese pedido? ¿Apoyando esas marchas a las que han llamado?
Sí, nosotros consideramos legítimo, ha sido un debate esta mesa siempre que yo participo, que la gente se manifieste, porque una democracia participativa es la democracia donde el ciudadano puede tener voz directa, no solamente sus voceros. Y yo creo que nosotros, como ya lo vamos a hacer el día de mañana en el país y en particular en el Parque Lourdes, vamos a reclamar el derecho de los más de 2.700.000 ciudadanos que votaron para que se seleccionara un candidato que fuese a una consulta interpartidista. Nosotros incluso le presentamos, Diana, literalmente como yo lo estoy diciendo, la pregunta al Consejo Nacional Electoral, que después decidió declararla innecesaria por la decisión del Tribunal de Cundinamarca, que revocó, digamos, las medidas cautelares. Realmente lo que se está es queriendo no solamente bloquear la candidatura de Iván, se quiere bloquear las listas. Miren ustedes que en un departamento donde el Valle, donde el pacto histórico es una fuerza decisiva. O sea, al bloquear el derecho de participación del pacto en el Valle, usted se la está bloqueando a miles, sí, yo diría fue, eso, millones pero de personas.
Eso sí fue unánime, ¿no?
No, no fue unánime. La silla vacía, yo sé que tú fuiste Gabo en la silla vacía, pero yo les escribí. Mire, te doy los nombres de los tres magistrados y siquiera mira la grabación. En primer lugar, las magistradas del pacto, ¿no? Fabiola y la doctora Alba. Pero adicionalmente, el doctor Altus, que es liberal, también estuvo en desacuerdo con esa decisión. Yo le escribí a la silla vacía y le dije que no era propio de su reiterado llamado al rigor decir que fue por unanimidad. Y ahí yo quiero ir más lejos, Diana. Yo creo que están cometiendo prevaricato, porque hay una sentencia del Consejo de Estado que, a propósito de un caso en la Costa Caribe, hizo un replanteamiento a la fórmula mediante la cual se define el porcentaje de los votos de los partidos, y dice taxativamente la sentencia del Consejo de Estado que esa fórmula debe aplicarse para las elecciones del 2026, y lo que hace la mayoría del Consejo Nacional Electoral es defender la fórmula que ellos han aplicado, y por eso dice que no cumplimos con el 15%. Por lo tanto, quienes están votando de esa manera, desconociendo el fallo del Consejo de Estado, están prevaricando.
¿Qué tan político entonces y tan poco jurídico se está volviendo esta discusión de la participación de Cepeda en la consulta, entendiendo la naturaleza del Consejo Nacional Electoral? Estamos ante una discusión política-jurídica, Luz María.
Diana, yo escucho decir que les están poniendo una barrera, pero es que la barrera es la ley. Es que ahora nos están queriendo vender al país una narrativa de acuerdo con la cual hay que dejar participar al señor Cepeda en una consulta, a pesar de que ya participó en una consulta interpartidista, que el país está obligado, según esta narrativa, a permitirle que participe en otra consulta interpartidista, porque o si no lo están bloqueando cuando él puede ir a primera vuelta, porque ya es evidente que es el candidato, porque las encuestas dicen que en la izquierda él gana, pero necesitan ponerlo de nuevo a sonar por otros intereses, porque quieren recoger más plata, porque además ya pusieron que les iban a dar más de 8,000 pesos por voto, a pesar de que ya en octubre el Estado le dio una plata por una participación, quiere volver a recoger más plata.
Diana, eso sí, yo ahorita lo aclaro porque es muy irrespetuoso lo que se está diciendo. Porque es falso, es falso.
Nosotros... Dejemos que termine el argumento. Y le iba a preguntar, ¿es una narrativa o es una manera
de...? Es una narrativa, Diana, porque es que ellos ya participaron...
Déjeme terminar la pregunta. Es que usted dice, ya ellos participaron en una consulta interpartidista. Y lo que está definiendo el Consejo Nacional Electoral es precisamente si fue o no fue una consulta interpartidista para poder determinar si puede o no participar. Usted claro, ya lo da por hecho. Y entonces, como llama narrativa a una interpretación jurídica.
Exacto. Por lo siguiente, porque en realidad los votos estaban en el Consejo Nacional Electoral 6-3, porque el consejero Altos Vaquero, que votó del lado de los tres para quedar cuatro y no permitir que se tomara una decisión, el señor Altos Vaquero Espinosa, su compañero de emisora, publicó esta mañana un video en el cual Altos Vaquero decía en octubre que no se podía participar en dos consultas interpartidistas, refiriéndose a Daniel Quintero, que ya esa era una consulta interpartidista. Entonces, si el señor Altos Vaquero lo dijo en octubre, ¿ahora por qué cambió de opinión? ¿Y por qué los otros cinco? Y los documentos lo muestran. Gabriel estaba explicando que ellos le mandaron a la registraduría, pero es que la registraduría no se le puede mandar a última hora las cosas, porque la registraduría necesita tiempo, como lo dijo en su momento el registrador, la registraduría necesita tiempo para mandar todos esos documentos por todo el país, porque eso es papel sellado de seguridad, el tarjetón tiene que estar listo con cierta antelación, y llegaron tarde, en medio del desorden. Yo oí a Daniel Quintero tres partidos, que era el Polo, la UP y el Partido Comunista, más los documentos que están en la registraduría, pues todo eso muestra que era una consulta interpartidista. Entonces, ahora quieren participar de otra consulta interpartidista. Eso genera un desequilibrio con los otros candidatos. Quieren reclamar un derecho abusando de la ley. ¿Por qué tendría que tener más derechos Iván Cepeda que el resto de colombianos? ¿Por qué cuando un colombiano llega tarde a inscribirse, no puede inscribir, quien no escribió su cédula, no se la permiten inscribir? Entonces, ¿por qué va a tener más derechos Iván Cepeda que el resto de los colombianos?
Yo quiero hacer una aclaración concreta, técnica.
Corta para dar la palabra
técnica,
acá.
Mire, nosotros solicitamos el 17 de junio al Consejo Nacional Electoral, diversos partidos utilizando la ley, el derecho a fusionarnos en un solo partido. Y fue por eso que en la narrativa aparecen varios partidos, pero en la práctica hubo una sentencia del Tribunal de Cundinamarca que nos facultó para inscribir la consulta y para escribir las listas. Nosotros no tomamos una decisión por fuera de la ley, nosotros la tomamos amparados por un fallo de un tribunal. Ahora, el Consejo Nacional Electoral hasta el 3 de diciembre nos dio la personería jurídica a un grupo de esos partidos, y se entiende que cuando el Polo va a una consulta, porque al final Iván es del Polo, y se retiran los otros partidos, que al final terminamos fusionados en un solo partido, la consulta es partidista. Y además, con esto termino, si ustedes fueran rigurosos quienes están criticando eso, se leyeran
el acuerdo de la consulta en su objeto es claro. Se dice que solicitamos participar en una consulta para poder ir a una consulta interpartidista.
Sus opiniones, el doctor Cifuente.
Vea, Diana, esto no es un debate jurídico baladí. Aquí no hay claridades absolutas. Yo sí creo que hay posiciones jurídicas de lado y lado, como bien lo decía el representante. Aquí hubo además un pecado original del Consejo Nacional Electoral de no tomar una decisión a tiempo frente a la solicitud de estos tres partidos. Incluso quedó por fuera Progresistas y Unitarios. Es decir, ahí hubo un zaperoco en donde también intervino un juez de tutela, habilitó unos términos, después se reversó la medida cautelar que había tomado la tutela, se vencieron los términos, pero yo
lo que
creo
habla que muy mal de la gestión del Consejo Nacional Electoral.
Es que esto es bochornoso, lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral es bochornoso. No con eso quiero decir que no haya argumentos para justificar eventualmente que sea una consulta interpartidista, y si lo es, y si en derecho lo es, obviamente Iván Cepeda no podría participar el 8 de marzo. Sin embargo, déjeme elaborar, Diana, aquí dos ideas básicas. Primero es qué significa desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista político, desde un punto de vista práctico, si efectivamente el Consejo Nacional termina tumbando la aspiración de Iván Cepeda, no a la primera vuelta presidencial, porque va a ser candidato, sino a la consulta. Pues lo primero es que de aquí al 6 de febrero se vence el plazo para inscribir las consultas, y si no se toma la decisión mañana, sino el miércoles, incluso esas acciones judiciales anunciadas por Iván Cepeda como una acción de tutela, imagínese, podrían no
llegar
no
a las elecciones con acción con tutelas y con acciones judiciales todavía sin resolver.
Sin lugar a dudas. Lo segundo, quienes efectivamente terminen participando de esa consulta no podrían apoyar a Iván Cepeda en una primera vuelta, entonces necesariamente, así sean poquitos o muchos votos.
¿Por qué no?
Porque si Roy Barrera se va con Cristo,
obligatorio el resultado.
Si gana, el que gane la consulta el 8 de marzo,
tiene que apoyar esa vez.
Tiene que ir a esta primera vuelta, es decir, hay un fraccionamiento de la izquierda. Y yo quisiera además plantear, Diana, en el escenario hipotético, qué pasa en el país político si Iván Cepeda se baja de la consulta.
Sí, es que esa es la parte a la que quiero entrar ahora, y es cuál es el impacto para la derecha y la centroderecha. Que Cepeda se pueda medir, y el escenario contrario, que no se pueda medir.
Si no va Iván Cepeda, estarían los tres punteros por fuera de las consultas. Entonces las consultas podrían terminar siendo un canto a la bandera, algo absolutamente inocuo, o por el contrario, Diana, porque además Roy Barreras tiene unas maquinarias, tiene una estructura, el Partido Liberal y el Partido de la U todavía no tienen candidato presidencial, o podrían verdaderamente conformarse esas verdaderas tercerías que rompan esa sensación de que se está votando por miedo. Es que hoy en Colombia el 27%, según la encuesta de la revista Cambio,
pero
está indeciso.
Explíqueme un poquito más, ¿por qué si Iván Cepeda no puede participar? Resolvieran que no puede participar, las consultas perderían.
Porque los tres puntos, Abelardo no va a participar en las consultas, Sergio Fajardo, anótelo aquí en esta mesa, no va para ninguna consulta de centro, e Iván Cepeda no iría, es decir, las tres cabezas visibles de los tres sectores políticos quedarían por fuera de esa discusión política.
Con lo cual
política
estaríamos
de las
ante una consulta entre Juan Fernando Cristo, Camilo Romero, Roy Barreras,
que digamos que
saldría uno.
Roy, que quede Roy, Claudia López,
gran consulta, que son Paloma, los nueve candidatos, donde saldría otro.
Exacto.
Y por fuera tendríamos entonces a Claudia López,
que probablemente ella sabe que se tiene que hacer contar el 8 de marzo, y más en una circunstancia como estas. Es decir, podríamos tener.
Pero si
a
Fajardo
un
no va, quedaría contando
Con Armitage y con este señor
con
Huertas.
Con lo cual estaríamos yendo a primera vuelta con 1, 2, 3, 4, 5, 6 candidatos.
Seis candidatos, pero dependiendo de cómo les vaya a estos personajes en una consulta, sin Iván, sin Sergio y sin Abelardo, se puede medir su viabilidad o no para abrir una tercería, porque hoy en día el susto más grande del país es tener que votar por Cepeda o por Abelardo. Es decir, hay una gran proporción de la gente que no ve viabilidad en otros candidatos, pero que de pronto en una consulta sin los tres punteros podría abrirse ese espacio. Pero estamos en el campo de las especulaciones, por supuesto, bien.
Doctor Chacón, escucho.
Muchas cosas, pero arranco con la consulta. Todas las consultas son importantes, así no estén los tres punteros, porque los tres punteros hoy lo están en función de encuestas. El señor Fajardo ha marcado en encuestas varias veces adelante y va a las consultas y no tiene los votos que dicen las encuestas. Yo creo que, vamos, aquí hay que aterrizar un poquito también esto entre lo electoral y las encuestas, porque no necesariamente las encuestas nos marcan a nosotros que eso se traduzca en intención de voto, en el momento de tomar la decisión frente al tarjetón. Porque una cosa es que a uno le pregunten, ¿usted quién preferiría que fuera presidente? Entonces le digan, ¿por quién va a votar? Por ejemplo, encuestas que tienen ese tipo de problemas en su diseño. Entonces, las consultas son demasiado importantes. ¿Qué es lo que pasa en este momento con el tema de Iván Cepeda? Yo no estoy de acuerdo, doctor Becerra. Por supuesto, respeto la posición de ustedes, pero aquí hay varias cosas, incluso que dijo la doctora Luz María Sierra, con las que estoy de acuerdo. Lo jurídico. En efecto, usted mismo lo dijo. Dijo, era la candidatura del pacto histórico. Usted no dijo era la candidatura, son sus palabras. Dijo, era para definir la candidatura del pacto histórico. Pacto histórico que en ese momento no era reconocida su fusión, porque entre otras cosas, algunos de esos partidos estaban sancionados y hasta que no solucionaran sus problemas de sanciones, el CNE no les podía dar el permiso para que se fusionaran, porque la ley, eso que a algunos les incomoda, les prohibía fusionarse estando sancionados. Segundo tema, la ley y la Constitución establecen que esas consultas, al realizarlas de forma interpartidista, no pueden medirse en otras consultas. Eso es lo jurídico y eso es lo que está hoy en discusión en el Consejo Nacional Electoral. Lo político y lo práctico de cara al país. Lo práctico es que, en efecto, aquí hay una afectación al principio de igualdad entre candidaturas, porque Iván Cepeda tiene más derecho a participar en más consultas que cualquier otro candidato. Entonces, imagínese usted, lo que vamos a hacer es que de ahora en adelante vamos a hacer consultas con gente que no es viable políticamente, porque ni tienen los votos ni están en las encuestas, para simplemente poder ir manteniéndome en campaña desde octubre, eventualmente. ¿Por qué dos consultas? ¿Por qué no tres o cuatro?
¿Y por qué,
o
sea, los otros partidos no participaron? ¿Nadie los bloqueó? ¿Se retiraron?
¿Dónde está
la opción de hacer consultas? Ellos.
¿La van a hacer en este mes?
No, anteriormente, tú dices que...
Pero si hubieran participado, pero claro, pero porque la ley no les permitía participar en una ya para luego medirse en una interpartidista, por eso la están haciendo ahorita interpartidista representante. Es que el problema de esto, se lo digo con respeto, pero es que nosotros ya nos acostumbramos a la forma en que ustedes, cuando la ley no les sirve, atacan la institucionalidad. En este caso, el CNE también lo han hecho con el Consejo de Estado, con la Corte Constitucional, con el Congreso. Entonces, hay unas normas y las normas se aplican.
Son la decisión que no hayamos acatado de las cortes.
Se aplican, pues el presidente, le recuerdo que cuando no elegíamos fiscal, movilizaron gente a que rodeara la Corte Suprema de Justicia.
¿Eso no prohíbe la Constitución?
Sí, movilizar.
No, claro.
Movilizar, ¿dónde dice movilizar para atacar la legitimidad?
No se puede movilizar la
gente. Yo entiendo que la democracia ustedes la interpretan diferente a como otros la interpretamos y a como está en la Constitución.
Pero los ciudadanos tienen derecho a movilizarse.
Claro, pero no para presionar la toma de decisiones de un órgano jurisdiccional. Eso se llama presión indebida. Eso se llama presión indebida. No se llama presión indebida, eso es presionar. Entre otras cosas, cuénteme, representante, en las últimas movilizaciones del gobierno, ¿se han usado recursos públicos para movilizar a la gente?
Yo creo
¿se han movilizado funcionarios
si
públicos?
Pruebas,
lo han denunciado los medios de comunicación, distintos medios de comunicación. Daniel Briceño, por ejemplo, ha denunciado, y muchos han denunciado la forma en que se utiliza el Estado para movilizar gente. Entonces no es una movilización legítima. Y termino con esto, Diana. Dos temas adicionales. Uno, el que dijo la doctora Luz María Sierra, el impacto fiscal y la afectación. El tema de la reposición de votos. Es que hacer dos consultas y recibir reposición de votos por dos consultas ponen desventaja a otros candidatos que solo van a participar en una consulta. El candidato Cepeda tendría derecho si gana, como obviamente lo va a hacer, porque así está caracterizada esta consulta de la izquierda, como ya pasó con Petro hace 4 años, es que él va a ser el gran ganador. Y ahí va a haber un gasto adicional de gasto público en un país que el gobierno decreta emergencia económica, a pesar de decir que es uno de los que ha manejado mejor la economía. Y por último, hombre, aquí se le hizo una consulta ya al pueblo abierta. Ojo que no fue incluso ni siquiera a los militantes del Polo ni a los del Pacto Histórico, fue a toda la ciudadanía. Y se le estaría engañando al elector al decirle que ahora tienen que elegir otro candidato que no es el candidato del Pacto Histórico.
Voy a hacer una pausa y ya regreso con ustedes.
Hora 20 en Caracol Radio.
Hoy en Hora 20, que está caliente el debate. Luz María Sierra, Gabriel Becerra, Gabriel Cifuentes, Carlos Augusto Chacón. Y voy a leerles un post de Humberto de la Calle que dice, sobre Cepeda y la consulta, el espectáculo de opereta del Consejo Electoral es patético y vergonzoso. He intentado varias reformas, incluso una mínima solo sobre un organismo independiente. Los políticos no han querido soltar ese hueso, generando serios peligros para la democracia. Reforma como primer tema del Congreso. Esto no da más. Voy a hacer una última pregunta sobre este tema, que tiene que ver con lo que le dijo entre las 6 a.m. W. Entonces, ¿el candidato de Petro es Roy y no Cepeda? Luz María.
Pues a mí me queda difícil pensar eso. Yo creo que Cepeda solo que quieren alentar a Roy para recoger más votos. Roy ha tenido unas teorías como que él es el hombre para atajar a Cepeda, tratando de recoger votos de otras vertientes políticas. Entonces yo lo veo más como una estrategia. Yo no creo que le estén apostando propiamente a Roy, porque es que no hay manera, por mucho... Roy apuesta a que él va a tener los votos de las maquinarias en esta consulta, pero esos votos de las maquinarias pueden estar también muy repartidos. No creo que sean tan fieles ni que él pueda recogerlos. Y él también se está vendiendo en sectores antipetristas diciendo, si no quieren que llegue Cepeda, voten por mí. Entonces lo que yo veo más bien es una estrategia del petrismo, una estrategia general del petrismo para recoger votos vía Roy, para que esa consulta se vea más fuerte que las otras consultas y tengan el impulso de cara a mayo. No veo cómo, si Roy tiene 0.5% en las encuestas y Cepeda tiene 33, por mucho tiempo que falte, pues sería un poco insólito que él lograra recuperarse y superar a Cepeda. Además, pues que Cepeda es el que puede seguir, digamos, el proyecto político de Gustavo Petro, se identifica más Cepeda con él que Roy Barreras. Entonces yo lo veo más como una estrategia que como una que como un cambio de parecer del presidente Gustavo Petro.
Lo escucho.
Yo coincido con Luz María, pero es que estamos esta semana a puertas de saber si Iván Cepeda puede ir o no a consulta, y yo creo que eso transforma completamente el escenario electoral. Creo que el que debe estar celebrando más esta decisión en términos políticos pues es Roy Barreras, quien además en una consulta de la izquierda, yo coincido ahí también con Luz, la consulta de la izquierda sin Iván Cepeda no se puede mostrar débil, es decir, va a haber un esfuerzo de movilización para mostrar que efectivamente la izquierda tiene una capacidad de movilizarse
sin Cepeda,
y en ese orden de ideas yo creo que entra también, yo no sé qué tanto uno pueda calcular un voto útil de sectores que le tienen miedo a Cepeda y que inflando a Roy lo que hacen es diluir ese músculo que tiene. Vea que es que hay un ejemplo muy particular en el 2010, cuando en la consulta del Partido Conservador salieron millones de personas a votar por Noemí Sanín para atajar a Andrés Felipe, sí. Arias, es decir, en las consultas también juega más que en las presidenciales de primera y segunda vuelta el efecto del voto útil, así que yo no subestimaría para nada el efecto que podría tener Roy en el evento en el cual Iván Cepeda no participe. Si Iván Cepeda participa, yo creo que ya esa imagen que tenemos de las encuestas puede variar en unos cuantos números, pero Iván Cepeda tiene el músculo y tiene el apoyo de las bases, además de la izquierda convencida.
Vamos a pasar al otro tema, esperando que tengamos respuestas prontas y claridades.
Yo quería decir algo, Diana, a propósito de esto, y es que de todas maneras nosotros le vamos a proponer a los demás competidores de esta consulta interna que se explore un acuerdo político. Yo no creo que necesariamente haya que decir que va a haber consulta.
Que si no puede yo participar, creo que se explore un acuerdo, no haya consulta.
Se puede explorar un acuerdo político para que lo que ha garantizado la victoria de los sectores distintos a los tradicionales, porque yo repito que esta candidatura no va a ser solamente de izquierda, puedan llegar unidos.
Porque ¿cómo se imagina ese acuerdo? Anticípeme
una encuesta.
Algo.
Yo en primer lugar resalto lo que decía el doctor Cristo. No, yo creo que el acuerdo que se entregó a la registraduría del Frente por la Victoria deja claro el tema de la fórmula vicepresidencial. Y lo que se dice ahí es que la fórmula vicepresidencial se definirá teniendo en cuenta varios criterios, uno de ellos los resultados de la consulta, pero no amarra la
consulta a la fórmula presidente-vicepresidente.
Muy bien, pero si, eso no, es hay, lo primero. Si no hay consulta...
Si, la, si no hay consulta, yo creo que hay que convocar al pueblo de que tenga una reacción contra ese intento de bloqueo y vayamos a ganar en primera vuelta con un acuerdo que tiene que incluir los compromisos programáticos que, por ejemplo, el doctor Cristo incluyó en la plataforma que está en el acuerdo del Frente por la Vida. Los compromisos que tienen que ver también con aspectos de lo que debe ser, como muy bien lo ha dicho él, no solamente un acuerdo para consulta, sino una coalición. Lo que necesita el próximo gobierno y lo que necesita la sociedad colombiana no es simplemente un acuerdo electoral. Lo que necesitamos nosotros es identificar unos temas de país sobre los cuales podamos movilizar a la sociedad para poder tener un gobierno que no va a ser simplemente la continuidad del presidente Petro, que tiene que ser un gobierno donde se ajusten cosas en muchos campos.
Me queda poco tiempo, me parece
Diana,
muy importante.
Diana, pero Luz María, ¿me permites decir algo? Es que me preocupa que siempre vuelvan y digan que si hay bloqueo van a llamar al pueblo. No les sirve el Congreso, no les sirven las Cortes, no les sirve el Consejo Nacional Electoral, no les sirve nada.
¿Pero qué tiene de malo
que
eso,
Luz María? Llamando a la gente a la
calle. ¿Por qué le molesta?
No, son las reglas. Si,
pero
si
la
llegan,
regla permite,
dice,
que el pueblo participe.
No, pero si ya va a haber una decisión, ¿por qué van a poner a inestabilizar el país?
No.
Por cuenta
movilizar
de que
movilizar electoralmente al país.
Realmente es fastidioso que estén siempre yendo contra las
le
instituciones.
A la
Esas
élite
son nuestras instituciones.
Y a
no a ninguna élite. Nosotros
claro
también somos
sí
pueblo. Más élites son ustedes. Ustedes
no,
ya son la oligarquía
no
de este país. Ustedes se dicen el pueblo, pero ustedes ya son la oligarquía de este país.
No,
háganse de cuenta.
Económicamente
ustedes
y
tienen,
usted
el ustedes tienen el poder. Ustedes tienen el poder.
No, nosotros hemos ganado un gobierno. El poder es otra cosa en una sociedad.
No, señor, no anden alborotando a la gente.
No le tengan miedo al pueblo, es lo que yo.
No, quiero. No es que no es miedo. Es
si
que
la
no
gente
nos
sale
nos
a votar y nos da la victoria en primera vuelta votando, ¿qué problema habría, Luz María?
Atacan a las instituciones. Defendamos las instituciones todos, defendamos las instituciones.
La primera, la Constitución y el derecho a
participar. Voy a hacer una pregunta acá fundamental en el tiempo que me queda, porque otro de los efectos de las elecciones tiene que ver con la ley de garantías. La ley de garantías que se burla gobierno tras gobierno. Y en este hubo feria de contratos. Una contratación en muchos casos directas, otros contratos interadministrativos. Durante los últimos días, lo denunció el periódico El Tiempo, en su edición de ayer, en la unidad investigativa, se registraron 9.200 nombramientos para un total de 1.3 billones de personas naturales y jurídicas. Contratos que se hicieron en ministerios de Mina, Interior, Planeación Nacional, Ambiente y las dependencias que más contratos realizaron fueron esas. Pero hay otras movidas, como los 800 cargos para Colpensiones, los 6.000 en la Unidad Nacional de Protección, el nuevo viceministerio de la Cancillería, o el contrato que les contaba de 185 mil millones para la producción de pasaportes con la imprenta hasta diciembre del año entrante, cuando ya hay un contrato vigente y no se puede celebrar dos contratos por el mismo objeto, porque eso es delito. El concejal y candidato de la Cámara, a la Cámara, Daniel Briceño, por su parte, ha dicho que el gobierno ha creado una nómina paralela por un total de 6 billones a través de 101 mil contratos. ¿Qué reflejan estas cifras? 9 mil contratos, estos últimos, por 1.3 billones en ley de garantías. ¿Qué nos dice que esto ocurra antes de la ley de garantías? ¿Cómo justificar estos nombramientos? ¿Y qué sentido tiene que la administración pública haga esto previo a la ley de garantías todo el tiempo? O sea, esto está mal diseñado, es una ley que definitivamente no tiene sentido. ¿O que, en qué situación estamos cuando nos aproximamos a una realidad como esa, doctor Chacón?
Pues real, tiene razón Diana, es un problema de diseño institucional. O sea, en efecto uno no puede decir que esto es algo nuevo y que llegó con este gobierno. Esto, digamos, pasa tanto en las elecciones nacionales como en las elecciones territoriales. Lo que llama mucho la atención es que este proyecto político del Pacto Histórico llegó diciendo que iban a hacer el cambio, que iban a combatir la corrupción, las prácticas, y están haciendo exactamente lo mismo, solo que agravando la situación. de una forma ya más complicada, especialmente en un contexto de crisis económica causada por las decisiones de este gobierno.
Y con el recorte anunciado.
Uno de los gobiernos, además, con más presupuesto público en la historia del país, uno de los gobiernos que ha tenido problemas para aprobar su presupuesto, que el Congreso, esa institución de la democracia colombiana representativa, le ha dicho, oiga, usted está gastando más, un país con déficit, con aumento de deuda, con baja en las calificaciones internacionales, con baja en la inversión, con caída en un montón de indicadores macroeconómicos, que decide empezar a gastar claramente, demostrando que tiene una forma de hacer política usando los recursos públicos para ganarse el favor de distintos sectores, lo cual es muy grave, porque estamos en una abierta desventaja en términos de la competencia democrática. La culpa es de la ley, que no tiene dientes para ser mucho más eficiente, y por supuesto también de los órganos de control, que suelen llegar tarde. ¿De qué nos va a servir que a la vuelta de 6 u 8 meses la Procuraduría o la Contraloría diga, ah, sí, aquí hubo un problema, aquí se aplicó mal, aquí no se tuvieron en consideración estos gastos? Pues cuando ya pasaron las elecciones, de nada. Esto debería tener unas acciones preventivas ciertas, eficaces, eficientes, para que estas decisiones se tomen en cuestión de días y se pueda sancionar a los responsables y sobre todo parar la contratación. Aquí lo que se necesita es poder parar esa contratación inmediatamente y que esas personas no puedan ser nombradas.
No existe.
Pero claro, entonces lo que te digo, cuando salgan las investigaciones, pues ya los que tenían que ser elegidos a través de esa plata o los que se beneficiaron, digamos, de esos recursos orientados a privilegiar unas campañas, pues ya están elegidos, ya tienen su credencial en la mano.
Usted fue secretario de Transparencia. Me imagino que sobre ese punto específico tiene mucha experiencia.
Vea, Diana, no es ilegal contratar antes de la ley de garantías. Lo que pasa es que el artículo 109 de la Constitución habla de la función pública. Y la función pública se rige por los principios de eficiencia, de transparencia y de planeación. Cuando nosotros vemos... Y dado que yo creo que son cifras que vale la pena comparar con lo que pasó hace 4 años, en donde si bien hubo 5.000 contratos, estamos hablando de 9.000 más o menos, la inversión pública para las OPS, que son contratos a dedo, que pueden ser utilizados como contratos clientelares, corbatas, casi que se duplicó, pasó de 750 mil millones de pesos a 1.3 billones.
Se duplicó la contratación.
Se duplicó, prácticamente aumentó en un 60%, lo cual es bastante indicativo, sobre todo si se tienen dos factores en consideración, Diana. El primero es que hubo una masacre laboral. Es normal que un gobierno en enero contrate los servicios y la prestación de servicios para el año, pero lo que no es normal es que haya despidos masivos.
Y luego contratación.
Para contrataciones nuevas, porque eso desvirtúa el principio de planeación, desvirtúa el principio de transparencia y afecta la funcionalidad de las entidades públicas. Entonces yo sí creo que nosotros estamos en una línea muy delgada entre lo legal, es decir, el gobierno puede contratar servicios y OPS, y una clara violación al principio de la función pública y una violación a la ley 1712, ley de transparencia, porque además ha habido muchos problemas en el acceso a la información pública,
son,
a la justificación.
¿Qué estudian? ¿Para qué son?
¿Cuál es la necesidad?
¿Qué universidad se graduaron?
Es decir, decir que que el último año de gobierno se dieron cuenta que necesitaban 800 personas más de las que ya habían en una planta, eso prende las alarmas, y la Contraloría y la Procuraduría sí podrían iniciar investigaciones, pero yo concuerdo con Carlos, cuando ya lleguen las investigaciones.
Ahora, un mecanismo previo a esto podría ser ¿cuál?
Es que todo se tiene que regir por el principio de planeación. Es decir, yo tengo un plan nacional de desarrollo, tengo unas metas, tengo unas actividades, un presupuesto de inversión para cumplir con estas actividades. Eso es lo que hay que revisar. Pero esos saltos numéricos, cuantitativos, en términos de presupuestos, de cambio de personal, son alertas muy delicadas que lo que hacen pensar, pero esto tendrán que ser las autoridades judiciales competentes, es a pensar que efectivamente sí hubo una utilización de tipo clientelar de cara a las elecciones en la contratación pública.
Diana, doctor, yo creo que pues hay que revisar el diseño institucional y todo lo que contribuya a acabar con estos vacíos que terminan favoreciendo en todos los gobiernos prácticas de este tipo es pertinente. Lo que yo rechazo es el oportunismo político. Es que mire, el partido que quiere representar el concejal Briceño, nada más y nada menos que para ganarle la presidencia al
presidente actual, Gustavo Petro, en la ley de presupuesto hizo una modificación de la ley de garantías, que la Corte se la tumbó posteriormente. ¿Y sabe cuánto se gastaron ellos? Aquí que veo al doctor Carlos tan sorprendido por las cifras, porque el gobierno actual firmó 101,000 contratos. Ellos firmaron 645,495 contratos, según la Contraloría, el gobierno de Iván Duque. Y contratos por el orden de 52.3 billones. No son cifras mías, son cifras de la Contraloría. Y específicamente 604 convenios interadministrativos entre el 13 de noviembre y febrero. Ese es el partido del doctor Briceño, que nos quiere dar lecciones a nosotros de transparencia.
Pero, ahora, independientemente de que de esto que nos está contando, frente a estos 9,000 contratos que duplica la contratación, pues con esta opacidad, luego de sacar masivamente de sus cargos a otras personas, ¿cuál es su opinión?
Yo creo, doctor, que Gabo tiene autoridad por recargo que ocupó para señalar esas inconsecuencias en esos temas. Pero yo quiero advertir, como lo advirtió el doctor Sanguino del Ministerio del Trabajo, que en el caso de la aplicación de la reforma laboral y en el caso de la aplicación de la reforma pensional, donde, por ejemplo, el promedio de inspectores laborales, Gabo, para Colombia es un promedio con relación a América Latina muy por debajo. Eso explica un aumento en la contratación en el Ministerio de Trabajo, que ha sido uno de los que se ha señalado, o lo de pensiones para entrar a operar toda la reforma pensional. Ahora, yo soy consecuente, como lo dice nuestro candidato presidencial, de que nosotros no estamos para tapar ninguna sinvergüenzura. O sea, donde efectivamente se identifiquen que han habido prácticas de ese tipo, yo en particular me distancio, porque el derecho al trabajo, por ejemplo, el derecho al trabajo de la gente, Diana, profesionales como nosotros, los que venimos pues de vivir del salario prácticamente, que de un momento a otro lo saquen, incluso siendo gente de mi gobierno, de nuestra corriente, pues yo creo que eso es inaceptable, y donde hay, pues yo creo que tienen que responder
tengo
ante las autoridades.
Tengo una pregunta acá, doctor Cifuentes, en el caso de los pasaportes, ¿cómo entender que el segundo o el tercer contrato en la misma dirección con la imprenta nacional, cuando ni siquiera se ha vencido el primero?
No, eso es una latente violación al principio de contratación pública. No puede haber dos contratos del Estado con un mismo objeto, porque eso se constituye no solo como una falta disciplinaria penal, pero además porque no se puede hacer. El Estado no puede contratar dos veces un mismo servicio.
Lo que confirma el confidencial de esta noche. ¿Usted tiene una opinión sobre el último tema, doctor Chacón?
Pues lo primero, representante, es que yo creo que flaco favor le hacen los políticos en Colombia a la democracia y al país cuando se les formula una crítica y lo primero que dicen es que fulano militó en tal partido, hizo tal cosa, porque a esta sazón, pues yo creo que nadie va a poder hablar. Nosotros afortunadamente...
Oye, la gente tiene derecho a militar, que es
claro,
lo que yo reivindico.
Y los que no militamos y hemos sido críticos del gobierno Duque, porque en el instituto nosotros fuimos críticos del gobierno Duque, somos críticos de este gobierno, y si el 7 de agosto Abelardo de la Espriella, Juan Carlos Pinzón, Paloma, cualquiera asume, y hacen cosas que están mal y van en contra del Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la propiedad privada, la libertad económica, los criticaremos. Yo creo que no hacen favor en serio justificando simplemente por algo que hizo el gobierno anterior. Asuman con responsabilidad que están actuando, como lo dijo Gabo, al filo de la ley, dejando en la opinión pública la sensación de que están utilizando los recursos públicos para favorecer a su proyecto político, lo cual agudiza el problema de corrupción que hoy le molesta a los colombianos, que no tienen medicamentos, que no tienen seguridad, a los que están sufriendo y padeciendo el aumento en la informalidad laboral a causa de las decisiones que toma este gobierno, etcétera, y que tienen que pagar impuestos directo o indirectamente, y que ven que el Estado derrocha, no controla el gasto, y que tenemos además un montón de funcionarios que se están dando la gran vida mientras millones de colombianos la están pasando muy mal.
Se nos acabó el tiempo, pero gracias. Aquí volveremos mañana.